estanca la identidad. He visto al mundo y de él guardo una imagen, confusa multitud siempre en acecho. Conocer cierta gente me ha hecho sospechar que ser distinto es otra adecuación. El complicado mundo simplificó mi vida. La gente simple complicó mi mundo.
Yo siempre digo que toda mi obra poética y literaria está basada en la búsqueda de una identidad. Alguna gente me pregunta, ¿a qué tú refieres esa búsqueda? Pero yo la refiero a mi nacimiento, a mi infancia. Yo nací en el Central de Licias. La familia de mi madre era una familia de terratenientes. Mi padre fue un hombre cuyo padre peleó la Segunda Guerra de Independencia, pero se arruinó con la guerra, un campesino pobre, con muchas hijas que mantener y un hijo muy joven, que era mi padre, y él vino a buscar trabajo como cortador de caña a la colonia de mi abuelo materno. Mi madre y mi padre se conocieron, se casaron, y después del matrimonio se había fundado Delicia, había fundado Menocal. Mi abuelo materno era amigo personal de Menocal, y mi padre vino a trabajar al lado de un tío de él en Delicias. Allí nací yo, la familia proletaria, los primeros en el central, en la familia, es decir, por la línea materna y la línea paterna eran gente, unos con mucha tierra y colonias de caña, y otros con conucos, pero vivían de su tierra. Mi padre tuvo que trabajar en un ingenio, y sus hijos exactamente igual. Eso nos benefició mucho porque nos dio una conciencia de clase que la demás familia carecía de ella. A tal punto que muy pronto mi familia ingresó en el Partido Comunista de Cuba. Creo que primero se llamó Partido Comunista, después Unión Revolucionaria Comunista y después PSP. Pero más, se mantuvieron dentro de la línea partidaria hasta el triunfo de la Revolución. Y actualmente mis hermanos son militantes del partido, muchos de mis sobrinos, casi todos, los adultos, dos de mis hijas. En fin, eso pues pudo haber cambiado mi destino, me pudo haber dado una conciencia mayor de clase, pero pasó algo extraordinario. Muy temprano yo me fui a los Estados Unidos. Una familia amiga de mi familia se había trasladado a los Estados Unidos en los años 40. Vivían allá, allá aún viven, son de origen español, nacionalizados en Cuba, con el propósito de irse a los Estados Unidos, y yo me fui con esa familia. En los Estados Unidos viví 15 años, entre 1945 y 1959.
Soy yo y mi voz. Estoy ante el portón y es mi voz. Madre, abre, ábreme. Sangrante de golpear y no respondes. Soy yo quien digo, estoy de vuelta, madre. En el jardín las últimas campánulas tiritan y se alcanzan y se dejan y no hay doblar de presagios o duelo. Soy yo y mi voz. Un gato se hace sombra en el tejado. Reconozco la ternura de las brujitas y las lajas de adornos del pasillo. Tenme bajo tu delantal, que traigo el mismo miedo y magullado el corazón de niño. He andado por dónde, cuándo, cómo, no sé. Recuerdo algunas veces un arenal de estrellas o un murciélago agitando en la noche su bandera mortuoria. Chirridos oxidados, eclosión de campanas, floración prematura de carne y ojos desorbitados. He olvidado el paisaje, aquel, el otro, ¿cuál? Transitado, fatigado a soportar mi sombra, mi doble sombra, horizontal de humo y niebla, vertical de lujuria, a veces espiral intangible, ilusoria. No sé si anduve perseguidor o perseguido, pero los labios me acusa la vigilia, agrietados, el instinto ha mordido el agar, la bodega y el vaso. Traigo conmigo y mi dolor, mi miedo. Es la hora en que los muertos pasean sin arrancarles al silencio ruidos y nada y no se juntan. Mira mi miedo y ábreme. ¿Puede la voz de tanto luto acumulado resistirse a la sola palabra? Nuevamente la sombra del gato se recuesta al tejado y luego me estruja su blandor en los tobillos. No le conozco, no nos reconocemos. Nos hermanan el mismo tinte puesto en la mirada, la soledad, el tanto desamparo. Este estarnos aquí los dos, el uno golpeando en el portón, el otro vuelto a morder su sombra en el tejado. Soy yo y mi voz. Madre, ábreme.
¿Tú recuerdas cuál es el libro que más te ha impactado, que más te ha llamado la atención, que más tú quieres? De todos los que has leído, o si son varios igual.
No, yo tengo una gran alucinación. Cuando yo era un niño, mi madre tenía un radio. Y digo que mi madre tenía un radio porque ella oía novelas radiales. Y después que comíamos y uno tenía que irse a la cama, mamá oía su novela radial, que era un poco tarde, a las 9 de la noche. Y yo un día me quedé oyendo un capítulo de una novela que comenzaba y lo que realmente hirió mi imaginación y mi sensibilidad fue el título, Cumbres Borrascosas. Y luego fueron las voces de los actores, Marcelo Agudo, Enriqueta Sierra, Ernesto Galindo. Y yo me las arreglé para oír esa novela todo el tiempo. Pero el primer peso que yo tuve mío para hacer con él lo que me diera la gana, mandé a buscar a Santiago de Cuba con una vecina nuestra del Central la traducción al castellano de Cumbres Borrascosas. Vi la película aquella que se hizo por los años 30. Y tan pronto yo tuve un dominio del inglés como para poder leer un libro sin consultar diccionario, para poderlo disfrutar, leí ese libro. Ese libro aún constituye una de mis grandes alucinaciones literarias, y tanto el libro como su autora, Emily Brontë. Otros libros, en mi casa había mucha poesía, mi hermano mayor es poeta, y uno había leído a Martí, Garcilaso, López, Góngora, hasta llegar a Machado y Lorca. Fueron los poetas más o menos de la lengua castellana que yo tenía en los años, esos primeros años de bachillerato. Después en los Estados Unidos leí mucha poesía inglesa y norteamericana. Y en estos viajes que yo hacía a Cuba, pues me empecé a familiarizar con la obra de Gabriela Mistral, con la obra de César Vallejo, Neruda. Pero yo he sido siempre un lector de poesía cubana del siglo XIX y los poetas de este siglo. Entre ellos, tú sabes que tenemos dos grandes constelaciones, yo diría, que son Nicolás y Lezama. Nicolás Guillén, poeta esencial. No se puede ser americano y cubano sin sentir una gran pasión por lo que él nos lega. Y yo diría lo mismo de la obra de Lezama. Una obra mucho más difícil, más críptica, pero que abre muchas posibilidades. Y algunos de los poetas de esa generación, otros poetas de mi generación. En fin, yo sigo leyendo poesía. Y sigo leyendo los clásicos y sigo leyendo la literatura norteamericana, que ahí me toca muy de cerca. Sobre todo esas viejitas del sur, esas viejitas gentiles del sur, como digo yo, que esa bobería de los ingleses, dividir los escritores en menores y mayores, y tienen otra clasificación mucho más ridícula, grandes menores y menores grandes, que ya uno no sabe dónde está parado. Pero a mí esas viejitas, que pueden ser menores, me parece que son todas extraordinarias y que todas han hecho una extraordinaria valga la repetición, contribución a la literatura universal.
Y si al morir no nos acuden alas, a José Lezama Lima. No es que seas de un ángel penitente, el vuelo vago, la visión velada, todo lo que era forma consumada, imagen tuya es, presencia ardiente. Dígalo, dulce voz o son doliente, no eres a la memoria enajenada, prisión, eres el alma libertada, gozosa de estar libre eternamente. No es que seas olvido, eres adiós al vano pensamiento, ardor, desvelo, enamorado vuelo a su destino. No eres el Dios caído, no eres sino santa ciudad cayendo de su cielo, reino que guarda el hálito de Dios. Vio las fiestas del mundo, vio la guerra, circulares desiertos y jardines, una imagen del tiempo inapresable, rotación enemiga a la memoria. Oyó feroz el canto, la batalla, cuerpo a cuerpo del agua, la corriente que se sumerge y reaparece, nada. Soñó seguro de vivir la historia, ardua del universo inagotable, del arcano los últimos confines, y despertó sumándose a la tierra. Detrás del viaje y la estación velada, ¿qué nuevo azar le espera? ¿Otro poniente, otra fiesta del alba, otra muralla? De este lado oscuro del espejo, in memoriam a Julio Cortázar. Ignoro qué sentido tienen estas palabras, qué me inhibe decirlas o gritarlas. Tal vez es que prefiero otras ya compartidas en este lado oscuro del espejo, porque los muertos, Julio, tendrán siempre que vérselas a solas con los vivos. Súbitamente, incorruptible, el muerto goza de todas las virtudes, la inocencia del santo, la visión del profeta o la ofrenda del mártir. Los vivos de esta mitad oscura del espejo inventan, reconstruyen o adulteran su relación con el ausente. Se reparten las ruinas y cenizas de anécdotas fugaces y la trunca amistad se instala en la memoria a salvo de voluntad hostil o del azar. Ya nada estropeará las labores del tiempo por juntar lo que anduvo separado. Todos aman al muerto y él a todos amaba. Claro, entre este y aquel hacía sus distinciones, era obvio su elección, nadie lo dude. Si hay algo de envidiar es haberlo de muchos favorito. Los muertos se enterarán o no de estas contiendas, pero los vivos implacables nutren sus ávidas ficciones. Nadie elige su muerte, ni siquiera el suicida. Sin embargo, uno gusta soñarla, imaginarle ajenos cuerpo y cara que seduzcan y ganen sin concederle parte en los asuntos del día que consume, o sentirla por dentro sin saciar sus antojos. No sé qué me impedía hablar contigo, qué luz del otro lado me cegaba. ¿Es acaso tu muerte ya cumplida o la mía esposada en la tiniebla? Hablamos de la muerte como se habla de cosas que se pueden aplazar, en espera de dejarla sentada en un café o en la cama dormida mientras nos despertamos. Mas de todas las muertes de tu propia invención, yo escogería, Julio, la de Roca Madur.
Yo he sido un hombre muy asistido por la felicidad. Pero yo sé lo que es la felicidad. Por ejemplo, si uno va por la calle y huele el aroma del café o el aroma que despiden unos platanitos fritos, unos plátanos fritos que están en la sartén de una casa vecina, y uno es embriagado por esos perfumes maravillosos tiene la posibilidad en ese instante, solo en ese instante, de llevarse el café a la boca o de llevarse el platanito maduro frito a la boca, esa es la felicidad. Es tan fugaz como la poesía, tan fugaz como todo lo que nos asiste, tan fugaz como cada instante vivido. Quiere decir, nada está para quedarse, todo está para huir y dejar como una estela su permanencia. Y eso es lo que es la poesía, eso es lo que es en realidad la literatura, eso es lo que es la historia, lo que va quedando, la estela de lo que va en tránsito hacia la infinitud, hacia la eternidad. Esa es la felicidad.
Del gallo de Pomander Walk. Los que regresan pierden la memoria. Óyeme bien, este no es el lugar para que conversemos. Te digo que sé poco, no conocí a los hombres, siempre estuvo deprisa mi corazón. Puedo citar las cosas que aprendí. Los santos tienen el corazón lleno de engaño. Los criminales y los vagabundos poseen una ternura que amedrenta. Los sin razón y los posesos conocen la verdad. Los lúcidos, teme al hombre prudente, son amadores de la cobardía y se entregan a las grandes conquistas. Huye de los que gozan de prestigio público, de los que aman la generosidad. Cuídate de los castos, pregonadores de la hipocresía. Abomina de los que lloran, los mansos, los misericordiosos, los pacificadores y los pobres de espíritu. Te digo que ellos son la miel de la tierra. Yo no sé nada. Los que regresan pierden la memoria.
A lo largo de tus muchos viajes, de tus recorridos por la isla, por otros continentes, ¿cuál es el paisaje que más se te ha grabado? ¿Cuál es el lugar del mundo así que tú guardas como una fotografía que llevamos por dentro?
Ahora sí me la pusiste en China, porque yo he estado en China. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, a mí me impresionó desde el avión ver la montaña china. Me parecía que era un grabado, que era un dibujo visto desde la sala de cualquier casa cubana. Y eso me ocurrió con la flor china y el pez chino y la montaña y el árbol chino y la comida china. China es un mundo en el cual hay una absoluta correspondencia entre todas las formas de naturales y artísticas, digamos. Concibamos la comida como una elaboración artística de algo que ha sido natural. Y en el momento que me preguntabas eso, yo pensaba, pero no es cierto, no es cierto, porque fíjate que todo el acarreo de cosas que me condujo a esto. A mí siempre me parece, lo que más me conmueve es cuando veo algo cubano que no me parece que estoy en Cuba. De momento veo un paisaje cubano que no es la postalita, o que no es, si viera un crepúsculo de Paradero, pues sé que estoy en Cuba y no tiene una gracia. Pero de momento la neblina en la mañana, digamos, uno va por una carretera de La Habana a Pinar del Río y encuentra una presa que no es necesariamente una presa, que es un lago, y ve el ascenso de la neblina que va sobre el agua, creando otras imágenes y develando, digamos, un palmar o una palma sola que da detrás, un monte difuso entre esto, y me parece que no estoy en Cuba, pero dice que estoy en Cuba, y entonces digo, ah, qué maravilla. Esto no parece Cuba. Eso yo creo que es lo que más me conmueve como paisaje. Pero auténticamente yo amo mucho el paisaje norteamericano. El paisaje norteamericano en su gran diversidad. Los Estados Unidos de Norteamérica es un mundo.
Claro.
Quiere decir, cuando cae nieve muy espesa en New Hampshire o en Rhode Island, hay un sol abrasador en la Florida o en Luisiana, y hay tardes o mañanas, no cálidas, pero en fin, soportables, tal vez en San Francisco, y hay sol en Los Ángeles, y hay un calor tal vez abrumador en el sur de Texas, en fin. Puede pasar todo esa aglomeración de situaciones, de fenómenos naturales totalmente opuestos en un mismo paisaje, en un mismo territorio, es muy conmovedor. Pero de todas maneras, definitivamente mi amor está en Cuba. Todo me da nostalgia de Cuba. Si estoy fuera de Cuba, siento nostalgia de Cuba. Si estoy en Cuba, también siento nostalgia de Cuba. Porque Cuba es también España, aunque uno no lo quiera. Y Cuba es África, aunque uno no lo quiera. Y cuando uno va desde aquí a Matanzas, y uno ha leído Las verdes colinas del África de Hemingway, uno le parece que está en África. También es un paisaje que me ha dado la literatura. Son los paisajes que realmente a mí me conmueven. O cuando uno entra a un central azucarero como Delicias o Chaparra, y uno le parece que está en Alabama, o en cualquiera de los Mississippi, o en cualquiera de los estados. Y sobre todo son estados pobres del sur de los Estados Unidos. Es decir, Cuba también es eso. Cuba es también Estados Unidos de Norteamérica. Cuando se ha nacido en el central Delicias, uno no tiene otra opción que saber que Cuba es España, que es África y que es también Estados Unidos de Norteamérica.
Distancias, ni límites, ni espacio. Madre, ¿podrías venir conmigo al patio a platicar bajo la sombra de estas guásimas? Deja tu afán de ollas y sartenes. Si no gustas del patio, hay un rincón de playa por hollar. Qué lástima que habitemos un pueblo sin camposanto. Me gusta ese silencio mudo de las tumbas. Me gusta perturbarlo, madre, abrumarlo con palabras. Es preciso que hablemos, sí. Mañana temo no puedas compartir mis intimidades. Tú sabes, esta mañana descubrí mentón y mejillas pobladas por una intrusa desconocida, y mi padre me alargó la navaja. Ustedes, las mujeres, madre, son tan iguales. Sienten tal simpatía por ustedes mismas, les entusiasma ayudar un parto, elegir un modelo, discutir un peinado. Los hombres cerrados somos a estas cosas que ahora discutiremos. Podré, mientras charlamos, soñar que vuelvo a ocuparte el vientre y así imaginar que el hombre y la mujer, tú, yo, el género humano, no estamos separados. No hay distancias, ni límite, ni espacio. Somos eso, como quieras llamarle. El pitar de los trenes anuncia que se nos hace tarde. Ven conmigo ahora, mi soledad de hombre triste exige compañía. Ven a charlar conmigo aquí bajo estas guásimas. Oímos la tojosa. Cantabas y eran tus movimientos lentos, lejos de ser ariscos. Venías al caminante y cerca de él cantabas audaces cantos, como un dios construías cada estrofa. Hemos oído tu canción tan deseada, augurios más que cantos, y proseguimos. Lo que antes vino ha de venir y es nuevo. Mansa, aún entras en los comedores. Suelta, revolotea susurrando, porque a solas reconoces los muertos y a ellos otorgas una mágica vida. Hemos oído tu canción, y temblorosos, criaturas que no somos de tu raza, deseamos de ti un tiempo que no destruye.
¿Qué sería Pablo Armando Fernández sin la literatura, sin la poesía?
Bueno, yo no existiría. Yo digo cosas como esta, que yo inventé a Delicias, todos inventamos cada día a Nueva York. Holguín me inventó a mí. la ciudad de Holguín me inventó a mí, pero de no haberme ocurrido este fenómeno que es consustancial a mí, yo nací para con este destino, sin ninguna duda. Quiere decir, a mí no me ha ocurrido nada que no pudiera no ocurrirme. Hace poco, en una entrevista en la revista Vida Internacional, yo decía que mi vida era perfecta. Mi vida lo es. Lo es de una perfección absoluta, en tal sentido que los arcanos, los enigmas que han estado no develados hasta el presente, de momento surgen con una nitidez extraordinaria. De momento, en la República Dominicana, a mí se me da el dato exacto de hechos de mi vida que, de no haber ocurrido, no hubiera, en fin, no sería quien soy. Quiere decir, tuve que ir de algún modo a celebrar también esta edad en la República Dominicana, en Santo Domingo, para junto a mis amigos, conversando, de momento, verlo todo muy claro y decir, ah, aquí está el secreto. Yo he pasado años devanándome los sesos, pensando por qué esto y no lo otro, todo es muy coherente. Aquí se inicia el germen de esta vocación, de esta búsqueda, de estos encuentros, está dado en Nueva York en tal fecha, y además no era de allí, venía desde de la República Dominicana, Santo Domingo. Todo es muy, muy correcto. Yo pienso que yo realmente no viviría, porque yo no he vivido nunca fuera de la literatura. Quiere decir, a mí realmente me conmueven las cosas que están en la literatura. Yo, si lo que no relaciono con la literatura, no lo entiendo. Yo, un hecho real, poderosamente real, a mí me remite inmediatamente a un hecho artístico, un hecho de la imaginación. Por ejemplo, cosas han ocurrido en Cuba en los últimos años, yo no las hubiese entendido de no haber tenido la referencia de algunas películas, de algunas novelas, de algunos poemas. Es así. Luego te contaré, porque claro, si esto nos demoraría muchísimo, ¿no? Como algunos hechos que para nosotros los cubanos pueden ser de una claridad absoluta, para mí no lo son. Se me quedan muy confusos hasta que digo, ah, pero esto está en el libro de fulano de tal y esto le ocurrió a tal personaje.
Epifanía. Revolución. En el principio están las palabras heroicas. Difícil es narrar los hechos con la sorpresa de la infancia, el juego de la vida en la calle, una moneda al aire, cruz, un vuelco, y es la muerte. Extranjera, por amor, detente. Hablo a la vida y es difícil. Ahora oídme. A su número torna. Revolución. Nace si veo la edad cambiada, el trueno, furia y sangre, y unas aguas de miedo arrasadoras pasan. En el futuro halla el hombre su límite. Del que regresa. Ha olvidado, no era ese su propósito, la abigarrada multitud que puebla los lugares más remotos, pero le inquieta no saber qué horror o pesadilla de su infancia lo lanzó errante y loco. Anduvo por los mundos pegado a las paredes de su casa, a la sombra del árbol, a su calle de niño.